Bueno, y una vez dicho eso, vamos ya con la tertulia. Está en los estudios de Donostia Enrique Martínez. Egunon, Enrique.
Egunon, Juanmi.
Egunon. Y también Nico Moreno a través del teléfono en este caso. Caixo, Nico.
Egunon, Pacha.
Bueno, primero os voy a preguntar sobre Grecia, porque hoy el gobierno de Alexis Tsipras, después de ese acuerdo del viernes pasado, de última hora, porque el ultimátum pues se finalizaba como sabíamos el viernes, llegaban a un acuerdo para alargar durante 4 meses esa financiación que tan necesaria es para Grecia, para no caer en la quiebra, aunque si hay condiciones, el gobierno griego tiene que presentar unas cuantas medidas al respecto. Y la primera pregunta que os voy a lanzar, porque este fin de semana se ha hablado mucho de las medidas que va a presentar Tsipras, también se ha hablado de si se han abierto ciertas grietas en el seno del gobierno heleno. Bueno, primera pregunta, ¿qué medidas podría presentar? Enrique, empiezo contigo, Syriza, sin entrar en contradicciones insalvables.
Pues, bueno, en primer lugar y fundamentalmente una reorganización de la estructura fiscal del país, ¿no? No, ya no es que no paguen menos los que más tienen, menos tienen, no, allí no paga nadie, ¿no? Y hay un desastre en este sentido. Creo que eso es como base primera. Después hay que mantener, y creo que ha conseguido mantener en las negociaciones, la no subida del IVA, eso es importantísimo. Creo que ha conseguido mantener en las negociaciones la no bajada de las pensiones, y tendrá que proceder a otra serie de medidas, fundamentalmente de reorganización y racionalización de lo que es un gasto que, como sabemos, es disparatado, porque está recoge muchos supuestos de fraude, muchos supuestos de gasto que no se destina directamente a sus objetivos. Y todo esto es el caos que dejó organizado los socios y la gente que apoyó Merkel.
¿Pero qué os parece el acuerdo alcanzado el viernes pasado, Nico?
Bueno, a ver, yo no he tenido la oportunidad de tener hasta el detalle. En principio, parece que las dos partes salen como satisfechas, ¿no? Y las dos partes intentan colocar la victoria o la bandera de la victoria en su terreno. Yo creo que no, esto no va a ser algo que se decida en una semana ni siquiera en un mes. De hecho, lo más significativo es que ante el vencimiento del plazo se hayan dado 4 meses para que por parte de Syriza o por parte del gobierno griego, mejor, se presenten una serie de medidas. Y es cierto que están apareciendo las primeras críticas desde ciertos sectores de la izquierda griega y desde sectores propios de Syriza, pero yo creo que hay que ser muy, muy conscientes de las enormes dificultades que tiene la negociación esta. Entonces, en cualquier caso, yo me quedo con la satisfacción por parte de que demuestran tanto Tsipras como Varoufakis, va a ser difícil que en este momento esto todo se plantee en términos de que alguien gane o que alguien pierda. Es evidente que la resistencia por parte del gobierno alemán, fundamentalmente, que es quien está liderando el ala más dura del Eurogrupo, va a tener también, yo creo que tiene una parte importante de mensaje a lo que puede pasar en otras partes de Europa, y en este momento la batalla está conformada ahí. Entonces, de momento yo creo que no se puede hablar de un vencedor o de un ganador, y yo creo que lo más importante es que Syriza de momento está manteniendo el pulso y está consiguiendo que los ultimátums o las fechas que iban venciendo por lo menos se han prolongado, y eso en los términos actuales yo creo que ya es mucho, sobre todo porque el trabajo enorme, como ha dicho Enrique, el trabajo enorme que tiene que hacer Syriza también compete no solamente a lo que tenga que hacer en Europa, sino a lo que tiene que hacer dentro de su propio país. Los datos de la realidad griega son absolutamente alucinantes, ¿no? Entonces, con unas caídas subidas de los salarios del 25% real en los últimos 5 años y bueno, la miseria que está pasando actualmente la población griega, pues evidentemente hay otro tipo de medidas, yo creo que como las que ya se anunciaron en su momento de subida del salario mínimo, que realmente, aunque no sean exactamente revolucionarias, sí conforman parte del grueso del programa de Syriza en este momento.
Bueno, está claro, Nico, en relación con lo que comentabas, que hay muchos sectores interesados en amplificar, lógicamente, todo lo que sean contradicciones en el seno del gobierno de Syriza. Tampoco es la cuestión dejarlas pasar o no mencionarlas. Por ejemplo, ahí está ese texto, esa carta pública que ha firmado el eurodiputado de Syriza, Manolis Glesos, bueno, que critica ciertas cuestiones sobre las primeras semanas de gobierno de Syriza. Tú, Enrique, al respecto, no sé si has tenido oportunidad de leer estas críticas internas, pero ¿te preocupan?
No, y además, sobre todo, me parece injusto. O sea, me parece que para criticar a cualquier gobierno hay que darle un margen de actuación. Es imposible saber a dónde conduce esta negociación en una semana, esta situación de Grecia en 10 días, en un mes de gobierno, y por otro lado que siga viva hoy por hoy, que siga viva, vamos a llamar esta cierta revolución griega, es un triunfo tremendo. En todas las revoluciones la presión de potencias exteriores suele ser tremenda y defenderse de ella es muy difícil. En este caso nos encontramos con una presión alemana atroz, con unos mamporreros como España o Finlandia que están haciendo un papelón y claro, pues bueno, pues creo que se merece el gobierno de Grecia, se merece Tsipras y Varoufakis un margen de confianza todavía. Si la defraudan, pues bueno, pues tendrá el eurodiputado este toda la razón del mundo y todo su derecho para levantar las críticas. Pero de momento y desde mi punto de vista, creo que no están defraudando las expectativas, a salvo de la cuestión de participación de la mujer en el gobierno. Pero bueno,
en relación con todo eso, claro, la postura de Syriza es firme, pero también en política, y vosotros lo sabéis muy bien, aparte de posturas, digamos, generales o a nivel de partido político, también es importante, bueno, pues el carácter, la actitud personal de los partidos o de los representantes políticos, bueno, capacidad de negociación, criterios firmes, en algunos momentos, bueno, pues más pragmatismo o menos pragmatismo. En ese sentido, una persona clave está siendo el ministro de Finanzas griego, Yanis Varoufakis, del que se está hablando mucho, por cierto. Os quería preguntar, ¿qué os parece este hombre, este ministro de Finanzas griego? Porque, bueno, en sus manos está gran parte de la negociación entre Grecia y el Eurogrupo, Grecia y las instituciones, que se le llama ahora a la Troika. Enrique, si te parece, continúo contigo sobre Yanis Varoufakis. ¿Qué dirías?
Yo leí el supongo que tendrá varios, pero uno, ¿no? Uno que fue más famoso y más conocido hace un par de años o hace un año de Varoufakis, y Varoufakis mantenía pues esas mismas tesis que han mantenido Krugman u otros premios Nobel de la economía, o sea, que esto era imposible. Varoufakis veía y determinaba y dibujaba una salida, una vía específica propia y para nada disparatada de la de desarrollo, crecimiento y desarrollo, crecimiento y salida de la miseria en Grecia. Y eso para nada es disparatado y no permitir que se tomen esas medidas, que se tomen en consideración las personas que no tienen acceso a la energía, que se tomen en consideración todas las personas que no tienen acceso a la sanidad, todo eso, y descalificarlo de primero de un plumazo, me parece canallesco. Yo el otro día decía en un tuit que se ha confirmado que la paraplegia no excluye el ser canalla, y el ministro alemán pues parece que lo ha dejado claro y palmario.
Nico, sobre el señor Varoufakis, que estábamos hablando ahora.
Bueno, yo creo que en primer lugar hay que recalcar que esta persona, bueno, aunque está recién llegada a la escena política, es una persona que ya tiene trayectoria y que incluso en su momento fue asesor de del equipo de Giorgios Papandreou, ¿no? Algo de lo que luego él tampoco está estrictamente muy orgulloso. Y bueno, es una persona que conoce muy bien todas los recovecos del capitalismo moderno, de la situación actual, y que fundamentalmente yo creo que lo que intenta dotar a la política griega en este momento es esa combinación entre el idealismo que puede plantear, idealismo me refiero en el mejor de los sentidos, a Syriza en este momento, con una impresionante dotes de pragmatismo. Él es muy consciente de dónde está, él es muy consciente de con quién está luchando y es muy consciente de que el objetivo fundamental es en este momento salvar a Grecia, salvar la situación económica griega, y yo creo que él sabe muy bien que en esta historia hay dos partes, por una es Europa y por otra es Grecia, y por el medio está el euro, y es algo ese es el terreno de juego en el que en este momento él está intentando mantener a Grecia. Yo creo que es una persona que ha sido la gran aparición en este momento. Evidentemente tiene un protagonismo, y más allá de su estilo, que yo creo que también le hace especialmente atractivo, especialmente cercano, bueno, para mí ha sido la gran aparición en este momento. Y luego, ojo, es una persona que conoce muy 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 bien, repito, los intríngulis de lo que ha sido el capitalismo, y él ya está con su teoría del minotauro global. Es una persona que yo creo que tiene las ideas muy claras, tiene una amplia trayectoria, y en este momento lo que no se puede exigir y lo que no estamos en condiciones nadie, y además ni por puro realismo, es que en 2 semanas haya ventilado ya la situación griega y lo ponga ya en vías de solución, ¿no? Evidentemente él es muy consciente de en qué terreno está jugando. Pero yo en este momento creo que hay que mantener un enorme margen de confianza, y sobre todo, como decía Enrique, o sea, no se puede pretender solucionar todo en 2 semanas. Está bien que existan, digamos, los anclajes críticos dentro de la propia izquierda. Está muy bien que evidentemente haya sectores que en este momento estén haciendo un marcaje, como, y en ese sentido yo creo que hay que enmarcar la carta del eurodiputado griego, de Kritos, pero bueno, yo mantengo en este momento, y por lo menos mientras no pase lo contrario, ni mientras no se demuestre lo contrario, mantengo que Varoufakis es una persona que por lo menos ha conseguido elevar una voz que hasta ahora no había aparecido en Europa, y la está manteniendo durante mucho tiempo, y sobre todo con un orgullo nacional y con un orgullo, de soberanía, que hasta ahora muy pocas voces en Europa lo habían hecho.
Bueno, vamos a barrer para casa, ya para terminar, que nos quedan 7 minutos. Otro tema que la semana pasada, y seguro que esta también, porque todavía está por confirmar, dio mucho de qué hablar, es el nuevo nombre del Ararteko propuesto por el Partido Nacionalista Vasco y que tendría el respaldo del PSOE y del Partido Popular. Yo os voy a hacer una pregunta doble. Primero vamos con la primera y después con la segunda. La primera sobre Manu Lezertua. ¿Qué opináis sobre el candidato del PNV que previsiblemente saldrá elegido? Y la segunda sobre la institución del Ararteko en general. Si había que remodelarla un poquito, esa institución. Sobre Manu Lezertua, ¿qué dirías tú, Enrique?
Pues la verdad es que no me atrevo a decir nada, ¿eh? O sea, no lo conozco, para mí es un desconocido en el ámbito de la política, y me parece que no tiene, desde mi punto de vista, ¿eh?, y que me perdonen porque puede ser por ignorancia, pero me parece que no tiene la carga o una trayectoria o una vinculación con los derechos humanos suficiente como para acceder a ese puesto. Y por otro lado, pero vamos, de todo esto desde la ignorancia, desde la ignorancia. Y por otro lado, en cuanto a la institución del Ararteko, pues me parece una institución que hoy por hoy, en la situación que vivimos en Euskal Herria o que hemos vivido, me parece importantísima, porque habiendo vulneraciones de derechos humanos, todas las figuras que puedan luchar contra esas vulneraciones son muy importantes. Por otro lado, el ombudsman, esta figura que está importada del norte de Europa y que a partir de ahí se ha desarrollado, tiene unas facultades allí mucho más importantes en materia administrativa. Aquí todavía el desarrollo de la ley vasca, así como de la ley española en cuanto al defensor del pueblo, da a la figura un carácter de aislamiento y exclusivamente político. Cuando, insisto, el ámbito y la interconexión dentro del aparato administrativo de figuras como estas, pues es fundamental para que puedan verdaderamente amparar casos o realizar su trabajo más específicamente y en términos más generales y más habituales que vulneraciones de los derechos humanos, que también conocemos aquí, bueno, más que de sobra, pero bueno.
Nico, pregunta doble.
Yo creo que sí. Yo creo, empezando por el final, yo comparto la sensación, digamos, de excesiva institucionalización o de lejanía o de frialdad que proporciona el en este momento el Ararteco, ¿no? La figura del Ararteco. Y bueno, evidentemente sus informes ahí están, pero no acaba de presentarse o de proyectarse como una institución que en este momento capaz de más allá de alzar la voz, capaz de redirigir o de condicionar para nada aspectos de lo que puede ser la acción institucional en el País Vasco y bueno, pues más allá de confortar o de reconfortar, no da la sensación de que tenga una cierta capacidad realmente ejecutiva. Luego, yo creo que hay dos cuestiones. Ha aflorado ahora el exceso de cargos a dedo y el excesivo dimensionamiento que tiene. Yo creo que poco a poco iremos conociendo más datos y realmente yo por la información que tengo, bueno, realmente es bastante, bastante asustante, bastante tremendo el cómo se ha ido configurando toda una serie de cargos a dedos nombrados por el Ararteco, que al final yo creo que inciden también en esa lejanía y en ese enfriamiento, ¿no? Parece que es un aparato más del entramado institucional. Y luego, respecto al nombramiento de Manu Lezertua, yo creo que el PNV nuevamente ha desperdiciado, yo creo, y que conscientemente, la ocasión de poder acordar algo con EH Bildu, y sin embargo nuevamente ha tenido una opción de acordarlo con Partido Socialista y con Partido Popular. Yo creo que a las claras dibuja cuál es su proyecto, digamos, la búsqueda o de los acuerdos que pretende y que prioriza en este país, y nuevamente el Partido Nacionalista Vasco vuelve a dibujar esos acuerdos con el Partido Popular y con el Partido Socialista en la elección de una figura como esta, que yo creo que pierde una buena oportunidad en algo que no es realmente sustancial, pero sí que es algo que debía haber sido importante, y yo creo que es algo denunciable el que el PNV no haya buscado un acuerdo más global, porque seguro que se podría haber encontrado una figura que hubiera representado ese acuerdo global en el marco del Parlamento Vasco.
Bueno, tenemos que terminar, eso sí, antes de terminar, un paréntesis, Enrique, hoy en las Juntas Generales de Gipuzkoa, si no me equivoco, creo que votáis, ¿no?, si se conforma o no esa comisión de investigación sobre Bidegi, en el tema de la P1, etcétera, ¿no?
Debatimos y votamos, sí. Eso sí, es. Sí, es una cuestión escandalosa, ¿eh? Es una cuestión que parece propia de la camorra o de la mafia. Se trata simplemente de mover unos camiones sin tierra, dar una apariencia como hacer, no hacer un trabajo y encontrar quién lo justifique, lo acredite y cobrarlo. Son 3 millones y pico de euros y esto es importante, hay que saberlo, una firma de ingeniería que está presidida por tradicionalmente por personas del Partido Nacionalista Vasco, que tiene en su consejo de administración a personas del Partido Socialista y que es una de esas puertas giratorias, ¿no?, que tienen estos partidos, y hoy lo votamos. Parece ser, yo creo que lo sacaremos adelante con el apoyo del Partido Popular. Veremos a ver las presiones que ha sufrido este fin de semana, porque a mí me consta que antes de la semana han sufrido muchas presiones, hasta el viernes habían aguantado el tirón y yo supongo que mantendrán su postura coherente.
Bueno, pues lo seguiremos muy de cerca, todo eso hoy en las Juntas Generales de Gipuzkoa, unos segundos para las 9 de la mañana. Nico Moreno, Enrique Martínez, mi esker, datorren astearte.
Venga,
bye, ánimo, Enrique.
Venga, gur.